Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Pepe.
Y a don Ismael Torres.
Buenas, aquí estamos de nuevo.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional. Pero antes, las noticias más cercanas de casa, de la mano de Jaime Pérez.
El ciclista élite del equipo G-Sport Valencia Turisme, Óscar Hernández, ha sido el vencedor de la prueba del trofeo Interclus Benelopó, celebrado en la localidad de Monforte, y también ha vencido en el quinto trofeo Museo del Azulejo, celebrado en Onda. El Master 30 Héctor Pons, del Encacón, se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a la Marina, celebrada en Xavia. En la Costa Branca Rise Bike Race, el vencedor fue Francisco Pascual. Felipe Ors, sexto, y Alba Turrell, 22ava, realizaron una actuación genial en el Campeonato del Mundo de Ciclocross de Zolder. El próximo fin de semana se disputará las BTT de Agost de Xixona de Casinos, la Vuelta Premio de Castellón y la Vuelta de la Marina en Benidorm.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Ismael, ¿qué noticias nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional?
Me da que van a ser jugositas.
Bueno, tenemos un poco de todo y de todas las modalidades. La buena noticia de la semana ha sido la creación de la Asociación Española de Ultraciclismo, que los ciclistas de larga distancia pues están teniendo cada vez más pruebas y cada vez hay más gente que se dedica a este tipo de ciclismo. Y nada, y este año pues uno de los grandes ciclistas españoles, como Julián Sanz, pues han creado esta asociación. Y además han creado el primer campeonato de España y la primera Copa de España de larga distancia. Y tenemos la suerte de tener aquí en Valencia pues el primer campeonato de España, que se celebrará en las 24 horas de Cheste y será el día 30 y 31 de julio.
Con buen tiempo.
Esperemos que sí. El año pasado salió el día así lluvioso y no llegó a hacer calor, y los ciclistas lo agradecieron un montón.
Porque menos mal, si no.
Si pega el toro ahí en julio en el asfalto, pues pueden pillar los 60 grados fácilmente. Y este fin de semana también hemos tenido el Mundial de Ciclocross, que ha tenido más que hablar por una polémica que surgió en torno al primer caso de dopaje tecnológico que ha aparecido en el mundo de las bicicletas. El famoso motor que todos decían que llevaba a cancelar en la bicicleta, pues ha aparecido ya por primera vez en una bicicleta de una chica belga sub-23, Van der Dietsche, que era una de las favoritas para ganar la prueba y que al final tuvo que abandonar por rotura y nada. Se ha confirmado la sanción tanto por la Federación Internacional como la propia Federación Belga.
¿Hay fotos de lo que es el motorcillo que llevaba? Porque yo no he estado buscando y no he visto.
Por internet hay muchas fotos de supuestos motos. Sí, sí, pero del suyo en concreto no.
A mí lo que me alarma de esto es que, bueno, en este programa hemos tratado el tema en varias ocasiones, pero siempre eran suposiciones, es decir, sí. Nunca había, se había dado ya por veraz que al testear bicicletas alguien haya pillado a una, en este caso una competidora, con un motor en la bicicleta, aunque bueno, ahora comentaremos un poquito más a fondo el caso. Pero que realmente ya se haya pillado, y es que de la forma que las inspeccionan las bicicletas es muy fácil pillar si alguien lleva motor o no, y es que no cuesta dinero, porque es quitar el sillín, el sillín y la tija, y ver exactamente pues el tubo vertical del cuadro, si hay algún cable, si hay motor, es decir,
tampoco parece que tenga mayor...
No tiene mayor ciencia el descubrir, en principio, siempre y cuando el motor vaya engranado sobre el eje de pedalier.
Hombre, como tampoco tiene muchos sitios donde ir el motor...
Sí, no, y más ocultarlo.
Y tampoco puede ser muy pequeño.
No, y además aporta un peso extra a la bicicleta que solo con una báscula, si las bicicletas están por 6,8 kilos todas, pues más o menos, si pasa medio kilo, un kilo, ya saben que algo pasa.
Ese tipo de motor debe de pasar bastante menos porque son bastante reducidos y luego solamente valen para unos pocos minutos porque el problema que tiene el motor es que se calienta. Entonces, tiene que trabajar o te puede ayudar durante unos pocos minutos, no lo sé, porque yo recuerdo el comentario que se hizo, creo que era en el 2010, cuando cancelara, creo que fue en la Rue Paris, donde decían que una de las últimas, la escapada que hizo cancelara, se vio que manipuló desde el manillar algo extraño, y que a raíz de ahí, tuvo una cabalgada tremenda, bestial, y dejó a todos los contrincantes ahí paraditos. Y ahí ya empezó a haber rumores. Nadie pudo demostrar nada, nadie hizo nada. Luego, la caída también en la etapa decimocuarta, en la etapa séptima
de la
Vuelta a España del 2014... donde después, no recuerdo el nombre del ciclista...
Esquedal.
De Esquedal se cayó y se vio como... dicen que los pedales estaban... Acabamos de revisar el vídeo, Paco, y hemos visto que la bicicleta entera, después de caerse y estar prácticamente parada, la rueda trasera roza con el asfalto y vuelve a girar otra vez la bicicleta casi teniendo que vencer el propio peso de la bicicleta y el rozamiento. Con lo cual,
vamos a tener que ir un día al Oronet con la bici a ver si somos capaces de reproducir eso.
Bueno, tampoco tenemos la potencia que tiene un corredor profesional de este nivel. Pero, es decir, simplemente, al menos, te da que pensar. Simplemente te da que pensar. Pero que ya fehacientemente se haya demostrado que en un campeonato del mundo, en este caso de ciclocross, una sub-23 en su bicicleta, vamos a decir, de repuesto, no era la bicicleta oficial.
Vale, era la de repuesto. Se le rompió la oficial y la otra no llegó a usarla.
No llegó a usarla y realmente ella niega que esa bicicleta sea suya.
Que apareció allí de casualidad, ¿no?, en su box.
Bueno, se han escuchado muchos comentarios. Ella dice que era una bicicleta suya, que había vendido, que no es exactamente la suya, que no sabía que a la persona a la que se la había vendido y que entrenaba de vez en cuando con ella, pues que le había puesto el motor para aguantar el ritmo de sus compañeros de entrene, pero ella dice que no es suya, que alguien se la encontró por el circuito y que por confusión la llevó a su box porque llevaba sus colores y todo.
Y su dorsal y todo, ¿no?
El problema de esto, vamos a ver, es que un aficionado, simplemente el que se ponga ese tipo de motor
No tiene sentido.
No tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de razonar, porque te vale para muy pocos minutos, porque como lo tengas tú, yo qué sé, una subida de un puerto de 12 kilómetros... Es que antes de subir y coronas el puerto, el motor se te ha quemado. Y además son motores caros, son caros. Entonces, que yo sí que llevo un motor eléctrico, pero yo salgo para...
Sí, pero pesa como 5 kilos, ¿no?, todo lo que llevas.
Más.
Más de 5 kilos.
Estará, lo que yo llevo puede estar entre los 7 u 8 kilos extras.
Entre baterías,
sí,
motores...
Sí, pero vamos a ver, lo que está claro, que yo practico cicloturismo. Yo voy haciendo deporte social, hago salidas sociales, no estoy en competición. Y de aquí sí que hemos defendido el motor eléctrico, pero para ese tipo de práctica. Todo lo que sea ocio, todo lo que sea cicloturismo, todo lo que sea aportar y que personas con problemas de salud, con edad avanzada, es decir, o personas que simplemente no le apetezca padecer tanto, y pues bueno, tienen ese medio y que la tecnología se lo pone a su disposición para disfrutar del mundo de la bicicleta. Ese es un tema. Y otro muy distinto es que tú utilices esa tecnología para hacer trampas y adulterar un resultado en un campeonato del mundo o cualquier otra prueba deportiva. Eso simplemente es un delito. Y entonces tenemos que saber exactamente de lo que estamos hablando y en qué plano estamos hablando. Por supuesto que el motor eléctrico es recomendable y es beneficioso, pero, como digo, dependiendo del ciclista y para qué tipo de ciclismo se practique. ¿Os imagináis que en la Vuelta a España tengamos, bueno, que cualquiera de los grandes favoritos, en la Vuelta a España, en el Giro, en el Tour, cualquier prueba, cualquier clásica, me da igual, cualquiera de los favoritos se le detecte que está la bicicleta dopada tecnológicamente?
Pues habría que hacer una categoría intermedia entre MotoGP y ciclismo.
No,
o algo así.
Hombre, Pepe, esto podría ser exactamente igual que los coches de Fórmula 1 que tienen su KERT. Todos van con su motorcito y cada uno lo usa cuando quiera.
Pero vamos a ver, si estamos de partida. Si hay que utilizarlo, que se utilice, pero para todos por igual. Si se puede, no digo dopa, si se puede utilizar sustancias que ahora mismo están prohibidas, que se puedan utilizar, pero todos por igual. Es que en una competición se puede beber agua, sí, pero todos beben agua. ¿Pueden tener alimento sólido? Sí, todos toman alimento sólido. Otra cosa es que digamos, bueno, es que en una prueba de en una prueba de competición, en una carrera de 250 kilómetros del mundo, 260, 280 kilómetros, ahí que nadie pueda beber agua, que nadie pueda comer, que nadie pueda hacer no sé qué, claro, entonces al final esto es que se convierte. Tenemos que saber exactamente qué cosas son legales, qué cosas no son legales, que para eso está la normativa vigente, y cúmplase, es que es tan sencillo. Y como, claro, el tema ahora tecnológico, pues es otra puerta que se abre a la problemática que ya en sí el ciclismo tiene y le sobran problemas, como para añadir gratuitamente una más, y donde la sociedad al final se va a hartar de un deporte donde todo el mundo está cogiendo atajos. Todo el mundo, perdón, es una expresión no muy afortunada. Donde algunos, donde ven que si no cogen atajos no tienen futuro, parece ser, pues no tienen ningún problema en coger esos atajos, sea tecnológicos o sean de sustancias prohibidas. Con lo cual, vamos a ver, también es cierto que es el deporte, entiendo, que más perseguido, porque también lo ha demostrado a lo largo de la historia que merece ser perseguido, al igual que los grandes, que los deportes de fondo como la maratón o en el atletismo o estas circunstancias. Hay otros deportes donde a lo mejor pues deberían de ser, hay otros deportes, todos los deportes deberían de estar igual de controlados, porque todo el deporte debe estar limpio. Totalmente, y ya no hablamos aquí de otro tema que no se ha tocado en absoluto y que empieza ya a respirar el mundo del tenis, por ejemplo, como son las apuestas. Porque si hablamos también de que en el ciclismo se pueden adulterar resultados por apuestas, al igual que parece ser, como son los medios de comunicación, que en el tenis se ha dado, pues es que al fin del tema estamos viendo que el deporte, la competición, la competitividad, todo es muy relativo. Y entonces la sustancia, el elemento que engancha al espectador, pues si el deporte no tiene credibilidad, si el resultado de una competición deportiva no tiene credibilidad, esto al final es la ruina del deporte en general. Entonces, aquí estamos hablando del ciclismo, pero empiezan ya a levantarse en otras especialidades deportivas también sospechas, donde estamos viendo que, claro, son, en cuanto hay intereses económicos de por medio, el hombre es muy muy débil y enseguida, bueno, intenta beneficiarse de temas, como decimos, no legales. Pero el tema es que al final se van a desmontar como no se pongan, o los responsables no pongan los medios necesarios para limpiar el deporte en su conjunto, a todos los niveles, la credibilidad del deporte se va a resentir mucho. ¿Esto en qué se va a traducir? En otra de los temas van en pérdida de aficionados, pérdida de televidentes y pérdida de que el deporte al final socialmente no va a interesar. ¿Alguna noticia más, Ismael?
Sí, tenemos unas cuantas noticias más. Este fin de semana, bueno, los últimos 4 días de la semana pasada tuvimos el Challenge de Mallorca, que es la primera prueba oficial que tienen los profesionales en el calendario y...
En territorio nacional.
Correcto. Y el gran Cancelara, del que hemos estado hablando, se llevó una de las etapas. El sprinter alemán Greipel se llevó dos etapas y el italiano Gianluca Bramilla se llevó otra etapa. Otro de los comentarios que han salido por las redes sociales es que Javier Mínguez, actual seleccionador nacional de ciclismo en carretera, pues que está pensando en sacar un equipo nuevo. Sería una buena noticia.
¡Qué buena noticia!
Porque en España hay actualmente solo tenemos el Movistar y luego tenemos el Caja Rural. Sí. Así que a ver si esta noticia sale para adelante. También se ha sabido esta semana pasada que el Estado debe indemnizar a Roberto Heras, que fue sancionado por dopaje por EPO en el 2005. Y nada, parece que la sanción no se ajusta a la legalidad y que le tienen que abonar por más o menos por daños y prejuicios, pues unos 225.000 euros.
He leído que la cantidad es mayor, ¿no? Si ronda los 740.000.
No, es verdad, 724.000 euros exactamente.
724.000
euros, no está mal, ¿no?
Sí.
¿Y está demostrado que se dopó?
Bueno, parece ser que las muestras que se analizaron
eran positivas, pero había un defecto
positivo,
de forma.
Pero había un defecto de forma, con lo cual el juez, ya por la vía judicial, pues desestimó el caso diciendo que no, el procedimiento no había sido lo exquisito que debería de ser y rechazó el resultado de ese positivo.
Siguiendo con las noticias, pues la Vuelta a la Comunidad Valenciana pues vuelve este miércoles después de estar unos años sin celebrarse y este lunes en la Pechina pues a las 11 se celebró la presentación oficial y...
¿Has estado tú?
No he estado. Y que los ciclistas más importantes o con más renombres pues son Fabio Aru y Pulito Rodríguez.
No está mal bueno, la superparticipación.
Tenemos la Vuelta a la Comunidad Valenciana del 3 al 7, es decir, del miércoles al domingo de esta semana. A ver si la sabemos disfrutar, porque como bien dice Ismael, hace ya 8 o 9 años que se nos escapó de nuestras manos. Gracias a los hermanos caseros la tenemos otra vez aquí.
En la web oficial está el libro de rutas, que se puede saber por qué localidades pasan, a qué horas pasan más o menos, y esperemos que los aficionados se acerquen y que podamos disfrutar del ciclismo profesional en nuestras carreteras. Aunque también lo disfrutaremos este verano con la Vuelta a España, que tiene unas cuantas etapas por la comunidad. Siguiendo con las noticias, estos últimos 4 días también de la semana pasada se celebró el Costa Blanca Bike Race, que es una competición de BTT internacional, y la pareja portuguesa David Rosa y Tiago Ferreira pues ganaron la general imponiéndose en la última etapa de que gana cronoescalada al Fast del Pi. Y hasta aquí pues todas las noticias de estos últimos días.
Pues como decimos siempre, la semana que viene más, esperemos que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Pepe, yo no sé si te he contado alguna vez que yo soy de una zona de Zamora que se llama la Sierra de la Culebra, que es la mayor reserva de Europa de lobos.
¡Qué maravilla!
Eso no te lo sabías, ¿eh?
No lo sabía, ¿no?
Bueno, pues a nuestro nuevo invitado de hoy, yo lo descubrí porque escribió un post en su blog que había ido a visitar esa zona para ver si podía ver lobos. Entonces entré en su post, lo estuve leyendo y a partir de ahí vi que se había hecho un viaje por Nueva Zelanda en bici. Y dije, ¡ostras! Bueno, a este tío hay que traerlo al programa, eso seguro.
Más, claro que sí.
A que nos cuente toda esa aventura. Es un superdeportista, se llama Ignacio Madrona y creo que lo tenemos al teléfono. Ignacio, ¿estás por ahí?
Hola, sí, aquí estoy.
Muy buenas. Bueno, tu experiencia con los lobos en la Sierra de la Culebra, ¿qué tal fue?
Pues muy guay, porque no conocía aquella zona y mi padre tiene un amigo que se fue a vivir allí y bueno, te lleva a ver el lobo en libertad y la verdad que me encantó porque no conocía, nunca había visto un lobo en libertad, no conocía aquella zona y me gustó muchísimo.
Bueno, y sobre tu super viaje de un año, porque tú eres un tío joven, ¿cómo das el salto a hacer ese viaje tan largo?
Pues yo siempre he montado mucho en bici y con mis amigos también, y tenía la... quería sentir lo que... la experiencia de viajar en bici durante tanto tiempo, ¿no? Y un día me apeteció y decidí que siempre había querido hacerlo y que no lo estaba haciendo, y un día cogí y dije, pues lo hago. Y como quería hacer todo el perímetro de la isla de Nueva Zelanda, pues son 10 meses lo que se tardan a hacer. Así que nada, me decidí y lo hice.
Bueno, Nueva Zelanda, yo creo que ¿cuánto se tarda para empezar puerta a puerta desde aquí a Nueva Zelanda, al sitio donde ya cogiste la bici allí?
Sí, pues es muy largo, eso sí, es la única pega, que está lejísimos. Yo creo que menos de 35 horas no tarda, de según las escalas que tengas, ¿no? Yo tardé 2 días y medio y eso, se tarda bastante.
¿Te llevaste tu propia bici o alquilaste una allí?
No, me llevé mi propia bici porque encontré un sponsor de Barcelona que se llama Fina Cycles, y me dejaron la bici. Entonces, como era una bici muy buena para viajar, pues la metí en una caja y me llevé todo desde aquí, igual que la tabla de surf y todo lo que llevé, me lo llevé desde aquí.
¿Y transportar la bici en el avión? Eso supongo que es un extra muy caro, aparte.
Pues con Air New Zealand, la verdad que no me costó mucho. Es lo que estuve, era uno de las principales dudas del viaje, ¿no? Todo lo que me estás preguntando. Lo compro allí todo, me lo llevo desde aquí, pero con Air New Zealand vi cuántos salían los portes según el peso que llevaras y las medidas, y no me salía muy caro. Entonces, al no salir muy caro, pensé, pues ya está, si encuentro sponsor y encima me lo puedo llevar desde aquí, pues ya está. Y entonces me salió bien de precio. Luego ahora, por ejemplo, el mes que viene voy a Costa Rica y las tablas, llevarlas en la compañía que vamos a viajar, es mucho más caro, y por ejemplo en esta ocasión pues no me las voy a llevar. Así que depende un poco de la compañía, pero yo me lo llevé todo desde aquí.
Hombre, yo he visto, bueno, recordamos que hiciste la vuelta a Nueva Zelanda y tu objetivo era andar en bici y surfear por allí, ¿verdad?
Eso es. Claro, yo quería hacer un viaje en bici muy largo y me gusta mucho el mar, entonces decidí hacerlo el perímetro, lo que es el perímetro. Y claro, hacer el perímetro sin la tabla de surf, yo me lo imaginaba. No quería hacer un viaje al lado del mar y sin poder surfear, que son mis tres pasiones, la bici, el surf y hacer fotos y vídeos. Y nada, entonces vi la forma de cómo llevar la tabla enganchada detrás, vi que había unos alemanes que habían diseñado un sistema que era un carrito para llevar tablas de surf, les escribí, me lo regalaron también para el viaje, me sponsorizaron también, y nada, eso hice. Son dos islas, hice el perímetro de las dos islas, que al final fueron 9.000 kilómetros.
Y el carrito ese, que era un soporte extra que enganchabas en la bici, y ahí llevabas, sí, una tabla puesta y todo tu equipaje también, ¿o no?
Sí, eso es, distribuido. En la bici llevaba dos alforjas traseras donde llevaba la ropa y la tecnología que usaba para hacer el documental. Y luego el carrito se engancha a la vaina trasera de la bici y es una estructura metálica con un brazo que te separa de la bici por un metro y medio. Y entonces tiene un soporte para tabla de surf y abajo tiene una plancha de madera que ahí cabe de equipaje. Entonces ahí también llevaba parte del equipaje para ir más despejado en la bici. Ahí llevaba el saco, llevaba una caja con la comida y con las cosas de cocinar, y la tienda de campaña lo llevaba ahí también.
Y se me ocurre, no sé el aire que hará allí en Nueva Zelanda, pero el aire lateral con la tabla de surf y todo eso, ¿no te podía tirar de la bici?
Sí, mucha gente me preguntaba por eso durante el viaje también. Pues el carrito está diseñado para llevar la tabla en horizontal, ¿eh? O sea, no va...
Vale, no va, digamos, no va haciendo... Vale, va como, claro, si tuvieras montado vela en ella.
Claro, va tumbada. Entonces yo la verdad que el viento no lo notaba. Sí notaba que es un peso grande, ¿no? Y en las cuestas tenía que ir muy despacito, o sea, llevaba mucho peso. Pero el viento y eso muy bien. Luego la ruta, si era complicada, tenía muchas piedras, pues también el carrito bailaba y había que llevar cuidado. Pero la verdad que se llama Carry Freedom, la marca, y fue genial, me aguantó muchísimo, le di muchísima caña y aguantó mucho.
Y bueno, yo no sé si la tabla de surf se estropeará mucho, supongo que no, que eso te va en la misma tabla para todo el viaje, pero la bici sí que tendrá mucho problema, ¿o no?
A ver, la tabla lo mismo, ¿eh? No, las tablas son muy frágiles porque son de fibra de vidrio y se abollan mucho. Tú te puedes comprar una tabla y si al día siguiente hay las grandes y da la mala suerte de que el labio de una hora te da en el centro de la tabla se parte en dos. O sea, eso te puede pasar. En cuanto a la bici, pues bueno, las cosas de las bicis de siempre. Pues se parte el cable de frenos, no sé qué, la cadena hay que cambiarle, cosas así. Pero yo llevo herramientas para hacer eso, y al final una bici lo bueno es que es muy sencillo y que puedes aprender todo. No es como un coche que a lo mejor no sabes lo que le ha pasado. Tú la bici lo miras y lo ves y lo arreglas. Entonces, tuve cosas, claro, pero las fui arreglando por el camino y salió muy bien. La bici también me aguantó estupendamente, o sea que tuve suerte en ese sentido.
Hombre, tú ya partías de una forma física muy buena, ¿no? No fuiste cogiendo la forma directamente allí.
Claro, yo monto en bici todos los días. Y mis amigos y yo hemos montado en bici todos los días desde que somos enanos. Entonces, yo ya sabía lo que iba. Y quizá luego ha sido un poco más duro de lo que esperaba. Y también te vas poniendo en forma durante el viaje, me imagino. Pero yo ya iba preparado para lo que fuese. O sea que sí, ya venía preparado.
Pero entonces, ¿dices que ha sido más duro porque por desnivel, viento?
Sí, sobre todo por el clima. Y por el desnivel. Yo sabía que era muy montañoso, pero...
¿El clima por qué? ¿El clima por qué te refieres? ¿Que hacía...?
Y el clima, llueve mucho más de lo que yo pensaba. Y Nueva Zelanda tiene muchos climas dentro de la isla. El norte es mucho más cálido que el sur. El sur está muy cerca de la Antártida. Y tiene muchas influencias de los vientos. Entonces, yo pensaba que iba a ser más tranquilo, pero en Nueva Zelanda, pues a lo mejor te puede hacer por la mañana un sol radiante... Por la tarde muchísimo viento, por la noche llover a tope, cambia muchísimo. Hay un grupo de música que igual conoceréis de toda la vida que se llama Crowded House y hay una canción que se llama Four Seasons in One Day y que quiere decir cuatro estaciones en un día y son de Nueva Zelanda. Y la canción de lo que habla es eso, de que puedes encontrar de las cuatro estaciones del año en un día en Nueva Zelanda. Entonces, para mí fue duro eso. Yo soy de Alicante, aquí nunca llueve. Ahora mismo, de hecho, estoy bañándome en la playa, aunque no os lo creáis. Estoy sentado en unas roquitas enfrente del mar.
Te creemos. Aquí dan ganas de empezar la temporada de pantalón corto.
Y entonces eso, yo de donde vengo y donde siempre montamos en bici, llueve muy poco. Y cuando llueve es como siempre decimos mis amigos y yo, no salimos ni de coña. Y claro, allí me llovía muchísimo durante el otoño. Recuerdo una época que es que llovía todos los días. Entonces eso me hizo un poco duro. Pero bueno, luego te vas acostumbrando y no pasa nada.
Y allí eras completamente autosuficiente. Tú llevabas tu saco, tu tienda de campaña, todo. ¿O te ibas alojando en hostales?
Autosuficiente menos la comida.
Sí.
Me hubiese gustado poder vivir de la naturaleza, pero no sé todavía. Pero hay gente que lo hace, que pesca, caza y ya está. No tienes que ir al supermercado nunca.
Uf, eso es difícil hoy en día, sí.
Ya, pero te lo replanteas en un viaje así, ¿no? Porque dices, joder, si lo tengo todo, en realidad, si podría saber hacerlo. Pero dependemos mucho del sistema en ese sentido. Entonces, en cuanto a dormir y todo eso, sí, yo podía dormir donde fuese. O sea, iba preparado para cocinar lo que llevase, tienda de campaña, saco, ropa de invierno, aunque hiciese mucho frío, yo iba preparado. Lo que pasa es que, claro, conocía mucha gente y me invitaban a sus casas siempre. Entonces, acababa yendo a casas de familias muchísimo.
¿Y eso es de cómo los conocías? ¿A través de plataformas de estas de que te alojas gratuitamente en casa o...?
Empecé con eso y fueron los primeros, la primera casa en la que dormí fue eso, que se llama Warm Showers. Es como couch surfing, pero para bicis. Sí. Y luego ya no lo iba a usar nunca más, porque claro, yo iba con la bici a tabla de surf y dando la nota, porque claro, la bici es tan grande con todas esas movidas que la gente me preguntaba, ¿dónde vas? ¿A dónde vas así? ¿Eres de España? ¡Madre mía, qué lejos! Y entonces me invitaban siempre a sus casas. Me preguntaban, ¿dónde has dormido? Y yo, pues no tengo plan. Pues tío, vente a mi casa, por favor, no sé qué. Entonces la gente me trataba muy bien y bueno, y acababa siempre en casas. Luego los primos de esa gente que había conocido, los tíos, los hermanos, y al final iba siempre de casa en casa.
Bueno, entonces supongo que la gente súper amable.
Muy amable, muy abiertos, y la gente allí confía muchísimo en las personas porque... Es un país que no está... A ver, es una sociedad muy desarrollada, pero no está muy poblado. Entonces, son todo como pueblecitos pequeños, exceptuando la capital y Auckland, que es una ciudad grande. El resto son pueblos pequeñitos y la gente todavía, pues como si te vas aquí a un pueblo, la gente confía, deja las puertas abiertas. Entonces te invitan siempre porque no se les ocurre pensar que les vas a hacer algo malo.
O sea que te dejan las puertas abiertas y todo. ¿Y cada cuántos kilómetros había una gasolinera, un pueblo?
Sí, a ver, allí la población es dispersa, no como nosotros, que es concentrada. Entonces, es verdad que había igual un día, dos, tres, que yo no veía a nadie. Pero normalmente siempre hay pueblecitos, casita, a lo mejor hay una aldea pequeña. y hay un granjero que te acoge, que vive ahí. O sea, no estás todo el día en medio de la nada. Parece siempre, porque es todo campo, pero vive gente en casitas, ¿no? Es lo que os digo, es disperso. Uh-huh. Es como a lo mejor como si te vas un poco a veces a Asturias, ¿no? Que hay como casita, casita, casita por ahí. Pues era ese rollo. Entonces, al final siempre había alguien por ahí. Si te pasaba algo, siempre había alguien con quien hablar.
Ignacio, soy Ismael. Voy a hacerte yo también algunos comentarios. ¿Y cuántos kilómetros hacías por día? Para hacernos una idea.
Sí, pues cuando yo planeé el viaje, cuando estuve leyendo la distancia del perímetro, yo hice una idea de 40 kilómetros al día.
¿Y las
esa era mi intención. Luego, había días que había olas buenísimas en un sitio y me quedaba 3 días, y el día siguiente hacía 80 y el día siguiente hacía 100. Entonces, yo te diría que como media yo solía hacer unos 50-60.
¿Y las carreteras allí son carreteras asfaltadas? ¿Has pillado un poco de todo? ¿Caminales o cómo...?
Son carreteras no muy grandes, también asfaltadas, pero no hay muchísimo tráfico. Y luego siempre tienes la versión pegada a la costa, que es una carreterita pequeñita, que a veces es de grava o de tierra, ¿no? Entonces yo muchas veces me iba por ahí. Si veía que no era muy complicado, que no iba a ser demasiado abrupta, ríos, tal, pues me iba siempre por lo menos transitado. Y si no, pues tenía que coger la opción de la carretera que hubiese. Entonces, en Nueva Zelanda no hay mucho tráfico, eso es lo guay de poder viajar en bici. Lo que pasa es que ellos no utilizan mucho la bici para transportarse, porque no sé por qué, la verdad. Vale, en coche. Entonces a veces me daban sustos, me pitaban y tal, pero bueno, la gente, como es muy buena gente, pues siempre me si hacía falta algo me trataban bien. Pero no están muy acostumbrados a la bici, he de decirlo.
¿Y te encontraste en alguna situación un poco delicada con animales autóctonos o alguna cosa que te saliera por mitad de la carretera?
Sí, muchas veces. Lo que pasa, lo bueno de Nueva Zelanda, a diferencia de Australia, es que no tiene nada mortal, no tiene arañas de estas raras ni cosas de esas. Entonces, si os digo que la primera vez que acampé, dije, venga, ya estoy, ya empieza el viaje, acampo como habíamos quedado, me pongo a la tienda y tal. Y entonces escuché a las 2 de la mañana un bichito que estaba ahí tocando mis cosas, y salgo y veo un animal que nunca había visto en mi vida, que he visto que, por cierto, en español se llama zarigüeya. Pero yo no lo sabía. Se llama possum en inglés. Y es como una ardilla muy grande mezclada con gato, mezclada con rata, con las uñas muy largas y con los ojos así como muy saltones, y me quedo mirando, estaba en mi bici, encima de la bici. Y yo la apunté así con el frontal y digo, joder, digo, esto no me va a ir a atacar ni nada, ¿no? Entonces me asusté un poco porque no sabía lo que era, son bastante grandes. Y dije, bueno, si no lo toco, yo creo que tampoco me va a hacer nada. Así que me volví a meter a la tienda y no pasa nada. Pero luego me acompañaron en el resto del viaje. Es un animal que es nocturno y siempre hace ruidos por la noche, siempre. Se pone a cotillar a ver lo que tienes al lado de la bici, se suben a los techos y hacen historias raras, pero no hacen nada.
¿Te hubieras llevado alguna lanza o algo? Podrías haber intentado cazarla.
Habérmelo comido, ¿no?
Claro.
Es verdad.
Sí, que la gente de allí, a la gente de Nueva Zelanda se los caza, ¿eh?
¿Y lo probaste?
No lo probé. Lo utilizan para vender el pelo, para hacer esto, bufandas y cosas así.
Oye, ¿y ya de qué hablamos de comida? ¿Qué comidas probaste por allí extrañas?
Bueno, pues ahí tenemos, por un lado, la cultura origen de allí, que son los maoríes, que es gente que vino de las islas del Pacífico y tienen su propia cultura, ¿no? Entonces, lo más curioso que he probado yo es el hangi, que el hangi es una comida que hacen ellos, que consiste en llegar a las 6 de la mañana al campo, hacer un agujero en la tierra, meter trozos de hierro ardiendo, o sea, hacer un fuego y meter trozos de hierro para que aguante mucho tiempo el fuego ardiendo, y luego meter unas cajas, unas cestas de hierro donde dentro meten la comida. ¿Y qué meten? Kúmara, que es una patata dulce de ellos, como si fuese nuestro boniato, ellos lo llaman kúmara. Es un poco más dulce y es naranja, está muy buena. Y luego meten cerdo, pollo y verduras de allí, y lo meten bajo tierra y lo tapan con tierra. Y se queda ahí 2 horas. Y entonces, como echan unas mantas por encima con agua, como que se ahuma, ¿no? Y entonces con el fuego va cogiendo eso ahumado y a las 2 horas lo sacan. Y entonces es un sabor muy bueno, pero claro, muy fuerte. La primera vez que lo probé me costó un poco comérmelo.
¿Y cómo le quitabas la tierra de todo?
No, porque lo cubren, toda esa comida la cubren con las mantas que te digo de agua. Es que se me olvida ese paso. Esas cestas las envuelven en unas mantas que están como mojadas. Uh-huh. Y está muy bueno. Y lo curioso de eso es que yo conocí a estos maoris de camino por ahí, me invitaron y estuve con ellos el día de Waitangi Day, que es el Día Nacional de Nueva Zelanda, y yo estuve haciendo una cosa súper auténtica. O sea, hay guiris que nunca han visto eso y otros que pagan por hacer eso. Yo estaba con unos amigos que me invitaron, ¿sabes?
Es lo que tiene el hacer ese tipo de viajes, yo creo que te da esas ventajas, seguro, ¿no?
Claro, exacto, exacto. Por ir en la bici, por ellos valorar lo que tú haces, pues también hace que te integres de otra manera a la que estamos acostumbrados a veces, ¿no?, a viajar.
Y un viaje que he hecho, como has hecho tú, en bici, ¿con qué, ¿sí?, presupuesto diario puedes vivir allí en Nueva Zelanda?
Yo tiré por lo bajo y me pasé un poco por lo bajo, porque luego era un poco más caro de lo que pensé. Yo tenía como 8 euros al día o algo así. Lo que pasa es que allí la comida es un pelín más cara que aquí y bueno, luego al final yo también estaba haciendo un documental en vídeo, entonces me hacía falta internet a veces, allí no hay wifi en todos sitios, tienes que pagar por conexión, ¿no? Sí. Entonces, no sé, yo te diría que con 15, no sé, con 20 dólares puedes vivir al día en un viaje como el mío, según como seas, ya te digo, si sabes cazar y vivir del campo, pues cero.
Sí, hombre, pero o sea,
te lo puedes montar barato. Es caro el viaje, pero luego, digo, el avión hasta allí, pero una vez allí te lo puedes montar bastante barato.
¿Y se te ha hecho corto a ti el viaje?
No sé qué decir.
Se te hizo largo al final, ¿no?
No, ni corto ni largo, la verdad. Yo creo que estas cosas, si justo antes de llegar me hubiesen dicho que me falta otra isla más, hubiera hecho otra isla más, o sea... Lo que pasa es que ya al final sabía que estaba llegando, que me quedaban solo 50 kilómetros y era yo rezaba, digo, Virgencita, que no me pase nada, que vuelva enterito a España, por favor. Entonces ya como que quería llegar, ¿no? Los últimos kilómetros ya quería llegar y que se acabase ya. Pero luego cuando me despedí dije, Dios, qué pena me da, me quiero quedar más tiempo. Entonces es un poco ese doble filo, ¿no? Pero no se me hizo pesado ir en bici ni nada, o sea, hubiese hecho más si hubiese que haber hecho más.
¿Y en qué te equivocaste en la ropa que llevaste?
Ah, bueno, en todo. Claro, al principio en todo. Yo llevaba unos vaqueros largos, unos vaqueros cortos, una chaqueta no sé qué. Luego me di cuenta que todo eso no podía llevarlo porque era absurdo. Unos vaqueros pesan muchísimo en la bici. Y iba conociendo a gente, me acuerdo que conocí a un ciclista que tenía 50 y pico años que se reía de mí, que me decía, ¿pero cómo llevas todas esas cosas? Entonces me estuvo enseñando cosas técnicas que usaba él, que bueno, yo de montar en bici sabía un poco, pero no tanto, porque en Alicante no tenemos ropa de invierno para la bici. Un poco, pero no mucho. Entonces me enseñó la lana de merino, unas mallas no sé qué, y entonces ya repensé mi equipaje. Así que tiré los vaqueros, me acuerdo que los doné, en una tienda de segunda mano y cosas así. Al final solo llevaba unos pantalones cortos, unas mallas, pues si hacía frío, y arriba, pues eso, chubasquero y camiseta de lana de merino, pero muy poca cosa. Al final llevaba solo lo indispensable que necesitaba para vivir, no llevaba más que eso.
¿Y qué lavabas? ¿Cómo ibas lavando?
Pues lavar, si estaba en casa de gente que casi siempre me invitaban, me lavaba la ropa y luego lavaba siempre donde pillaba. Muchas veces acampaba al lado de un río, llegaba con la camiseta sudada, le pegaba una lavada y al día siguiente estaba seca. Al final cuando vas en bici no necesitas tampoco... No sé, cuando vives en la ciudad tienes que estar como muy limpito, ¿no? Para ir a currar y todo eso, pero cuando vives por el campo... No es que vayas hecho un guarro, pero es que tampoco te ensucias tanto, ¿no? No sé.
¿Y recuerdas algún personaje local de allí que te resultase especialmente curioso? Sí, creo. Joder, que sí, ¿no?
Muchísimos. Yo no paraba de alucinar con eso. Me acuerdo una vez, cuando llegué al norte, de la isla norte, o sea, a la mitad de mi viaje, que era un poco algo emotivo llegar hasta allí y tal. Además había una izquierda, una ola que me habían hablado de ella, que había que caminar no sé cuánto, llegar hasta un cabo, pasar una roca, no sé qué. Bueno, fui para allá. Fui con mi bici, no sé qué, hablé con unos para que me la guardaran, para poder caminar hasta las rocas esas, pasé por las rocas, no sé qué. Y cuando llegué ahí, donde estaban se la rompiendo, me encuentro un hombre de barba blanca, larguísima, camisa de estas de cuadros roja y negra, como un hombre de un anuncio de Marlboro, o sea, un vaquero de estos auténtico, pero no era de anuncio de Marlboro, era un tío que era auténtico de verdad. Y estaba ahí, como con 6 caballos, sin silla ni nada, a lo libre, por ahí, a lo salvaje, y hablé con él, porque digo, este hombre aquí es la única persona que me voy a encontrar. Y me dice, ¿me puedes ayudar, por favor, a llevar a mis caballos a casa, tal, que estoy muy lejos y se me han escapado, no sé qué? Y digo, claro, como mi novia, que es madrileña, tiene un caballo y me había enseñado a montar, digo, pues venga, pues me subo. Y me subí al caballo y el tío, ah, ¿sabes llevarlo? Y yo, sí, un poco, no sé qué. Y entonces, iba yo con una tabla de surf al lado, con el traje neopreno puesto, con un caballo que no llevaba silla, galopando ahí por la playa en un sitio perdido. Yo decía, madre mía, tío, ¿dónde estoy metido?
¿De eso tienes fotos?
Sí, tengo fotos. Y ese tío lo conoce bastante gente que me ha seguido porque era un personaje. Sí.
¿Y no te encontraste a ningún personaje del Señor de los Anillos? Esas islas son...
No, pero sí que pasé por muchas zonas donde lo radaron, eso sí. O sea, yo lo he visto con mis ojos, todos esos sitios.
Vaya, vaya. La verdad es que nos da mucha envidia, Ignacio, y se nos va acabando el tiempo. Ahora, sí. ahora te vas a Costa Rica, has dicho, con la bici.
Sí, me voy sin bici. Me voy a surfear, pero me voy sin bici.
Vaya.
Porque me voy un mes. Porque tengo un amigo ahí que está allí viviendo y llevo muchos años queriendo ir. Y me voy un mes, y podría hacerlo en bici también, no es que un mes sea poco, pero bueno, es otro tipo de viaje, voy a visitar a un amigo y entonces desde allí pues viajaré, pero bueno, va a ser esto de Costa Rica, y después de Costa Rica pues ya me inventaré otro viaje en bici, a lo mejor por España o no sé, ya veré.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un gusto oírte, y te vamos a seguir para que nos cuentes el siguiente, eso te lo por seguro,
Igualmente, ha sido un gusto para mí poder contároslo y gracias por preguntarme y interesaros.
Venga, gracias, Ignacio.
Bueno, muchas gracias.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Ismael, hoy creo que nos has traído un invitado de largos recorridos, ¿no?
Pues sí, tenemos hoy con nosotros a Eliodoro, el organizador de las 24 horas Ciclo Circuit, y también tiene algo que ver en el Campeonato de España que se va a celebrar en su prueba. Seguro que nos puede contar algún detalle de cómo surgió esta idea.
Y está por aquí al teléfono. Eliodoro, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Yo creo que lo que... ¿Tú haces también distancias larguísimas con la bici?
Bueno, sí, bueno, pero ahora hago menos. Ah. Pero sí me gusta hacer mucha larga distancia. No soy un ultrafondista, pero sí etapas de 200 kilómetros, más o menos. Eso más en veranito.
Vale, habéis creado, bueno, se ha creado una asociación por Julián Sanz, ¿verdad? Sobre el tema este de las ultradistancias.
Sí, Julián Sanz, el número uno en ultradistancia en España, ahora ha dado un paso más y ha promovido la Asociación Española de Ultraciclismo, junto a Xavier Zabaleta y a alguno más, para potenciar esta modalidad que le hace falta algo de competición, sobre todo aquí en España.
Eliodoro, soy Pepe Villena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Esta asociación está integrada dentro de la Federación Española de Ciclismo o no tiene nada que ver?
No, la Asociación Española de Ciclismo no tiene nada que ver porque no contempla el ultraciclismo. La asociación
Es decir, que tú ahora mismo te presentas allí en la Federación Española de Ciclismo y dices que quieres organizar esta actividad, esta sección, podríamos decir, que se podía integrar dentro. Y bueno, ¿habéis intentado conectar con ellos o no?
Bueno, la federación tiene sus normas, sí. Y la federación valenciana como tal no puede hacer nada, y la española también depende de la UCI, o sea que bueno, toda la normativa nueva tiene que venir implantada desde la UCI, y la UCI hace muchísimo tiempo que no se mueve.
No, lo que te quiero decir es que nosotros, por ejemplo, fundamos la Comisión de Seguridad Vial del Ciclista en la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, fuimos pioneros y luego la pasamos a la Federación Española. Quiero decir que, bueno, pero claro, es otra cosa es que interese o no interese moverse en esa línea, que eso es distinto, ¿no?
Sí que se van a tener prestaciones, pero ya te digo que depende más de que la UCI reconozca esta modalidad de ultradistancia que no de la Federación Española en sí.
Muy bien.
Vale, y en
lo tienen reconocido sobre todo en que se... inició en 1980 y es sobre la que rueda prácticamente todo el ultraciclismo de competición.
¿Cuántos competidores? ¿Tú sabes cuántos hay más o menos en España? Porque sí que se ve un incremento enorme de afición a las ultradistancias, con todo esto de las brevets, cada vez se van haciendo distancias más salvajes y ya hay una masa importante.
Bueno, en clubs de breveta y en todas las comunidades de España. Y algunas, por ejemplo, Massamagrey tenemos, la Peña Ciclista Massamagrey es una de las que más actividad tiene en España. Pero hay muchísimas y gente que va a las veredas, que son muchísimas también. Estamos hablando de cientos ya, de breves que van 200, 300 personas. Y muchas veces coincide el mismo día, una aquí en Valencia, por ejemplo, y otra en Cataluña o en Andalucía, en fin. Que estos cada vez tienen más adeptos.
Y
lo que no tiene es competición, digamos, hasta ahora.
Sí, porque Julián Sanz se va siempre fuera de España, a Eslovenia, a estos países, a Estados Unidos, a hacer la Race Across America esta.
Efectivamente, o Alemán, las 24 horas se hacía antes, en fin. Pero Le Mans no es un campeonato nacional en sí, pero sí que en Eslovenia, por ejemplo, sí que hacen campeonato nacional. Y en otros países como Gran Bretaña y en Francia creo que no, que aún no lo hacen.
Eliodoro, ¿y nos puedes explicar en qué consiste la Copa de España que se va a celebrar dentro de esta asociación?
Bueno, hay dos cosas, que es la Copa de España, que se celebran en 4 o 5 eventos. El primero es el Trackman en Almería. Después estará... No, perdona, el primero es en Barcelona. El segundo en Almería, el tercero en Calafat. El cuarto el nuestro y el quinto aún está por confirmar, Entonces se trata de que se le da, dependiendo de la posición y de los kilómetros que hagan, unos puntos a los participantes. Y al final el que más puntos sume es el que hace la Copa de España.
O sea, es como una liga, digamos, ahí, de ultradistancia.
En la Copa sí. Lo que es el Campeonato de España, que es lo que nosotros vamos a hacer también, y es el primer campeonato que se lo propuse a la asociación. Y aparte de Copa de España, podríamos hacer Campeonato de España. Y eso se hace en un solo día. En un solo día, el que gane en cada categoría, pues será el que se lleve el diploma correspondiente, la medalla... Y en categorías absolutas, el maillot de campeón de España.
¿Y para poder participar en este tipo de pruebas hace falta tener algún tipo de licencia? ¿O como esto va fuera de la Federación Española, cualquier persona puede participar?
Puede participar cualquier persona. De momento la asociación no obliga a que estén asociados para participar. Este primer año... digamos que es el pistoletazo de salida, y a partir de ahí pues irán imponiendo reglas.
¿Tiene que tener uno algún tipo de certificado médico diciendo que reúne unas condiciones de salud mínimas?
Ahora, como está de moda con la historia esta de la quebrantahuesos.
Sí, claro.
Bueno, pues en España no es necesario y nosotros no lo pedimos, sí que lo aconsejamos, y una de las de lo que establece el reglamento es que el participante dice que está en condiciones, en perfectas condiciones, de poder hacer la prueba. Pero bueno, de momento no es obligatorio.
¿Y en qué modalidades se puede participar uno en el Campeonato de España? ¿Es solo a nivel individual o también está la posibilidad de hacerlo por equipos o por parejas? ¿O cómo funciona?
A nivel individual tenemos tres grupos de edad, que son hasta 49 años, o sea, hasta luego de 50 a 59, y luego de 69 a hasta ya 70, en fin, porque el año pasado tuvimos participantes de 70 años, tanto en femenino como en masculino. Y luego tenemos también las categorías dúo y equipos, que pueden ser de 4, 6 y 8 integrantes. Y aquí se saca una media, hay dos grupos de categorías que se saca una media de edad de los participantes. Y están los participantes con una media de edad hasta 49 y con una media de edad de más de 50. Con lo cual, la posibilidad de ser campeón de España con tu grupo, equipo, tienda o demás es amplia. Y este año no será tan exigente como en siguientes, creo yo.
¿Y esas categorías así con tanta edad? Porque de normal en el ciclismo los seniors y todo esto a partir de 30 o 40 tienen otras categorías. ¿Es porque los ultraciclistas suelen ser gente con más edad?
Pues sí, una de las características de los ultraciclistas es que hay gente de edad. El año pasado tuvimos a Eloy Porroche con 73 años, que fue capaz de hacer 650 kilómetros con 73 años. O sea que salen, tienen tiempo, están jubilados y les gusta el ciclismo y lo practican.
¿Las pruebas que has nombrado antes son todas iguales, en plan 24 horas en un circuito?
Bueno, hay de todo tipo. Hay, como dices tú, a cross, que son de parte que cruzan los países. Luego están tipo 500 millas, tipo 1000 millas, 12 horas, 6 horas, 24 horas. Hay de mucho tipo en ultradistancia.
Y no, luego, pero me refiero no en ultradistancia, sino en el circuito que habéis organizado.
En la Copa de España.
En la Copa de España sí. Puntúan de 6, de 12 y de 24. 6 y 12, evidentemente, puntúan menos y 24 puntúan más. El que gane la Copa, el que quiera ganar la Copa, digamos que tiene que, si hay sí, en un nuevo evento, como lo hay 6, 12 y 24, si no participan en el 24, pues perderá puntos respecto a los rivales.
¿Y el circuito? ¿Sí que es también todos los casos en circuito? ¿Tipo el de Cheste?
En el caso nuestro de la Copa de España, sí. Está el circuito de Calafat, el de Almería, el de Barcelona, el nuestro de Cheste, y está pendiente el de Aranda del Duero o Jarama.
¿Y el monstruo de Julián Sanz va a participar en todas?
Pues sí, posiblemente será la primera vez que pueda darse que un presidente es campeón de España también.
Desde luego. Pero bueno, el tío es un monstruo en todos los sentidos, ¿eh?
O sea, a este hombre hay que reconocerle y hacerle un monumento, porque lo que está haciendo por el ciclismo de ultramaratón, vamos, solo lo hace él.
Sí, sí, desde luego es una pasada lo de este hombre. Y encima siempre atiende a todo el mundo, es amabilidad sí, sí, sí. Pura y dura.
Sí, sí, es un, vamos, una persona como no hay. Y bueno, y luego también tiene su disciplina, su busca el tiempo de donde no hay, sea sábado, sea domingo. Es, los días de entrenamiento son sagrados, llueva, en fin, hay que conocerlo. Es una persona metódica y que encima está haciendo por lo que él cree que es su deporte, que está dejado de la mano de Dios, como quien dice, por la UCI y por la federación, pues montar una asociación para impulsarlo.
Que recordemos además que Julián no es profesional. Él tiene un trabajo y empezó esto por afición. Yo no sé si a día de hoy sigue trabajando, yo creo que sí, ¿no?
Sí, sí, él trabaja y tiene su afición, tiene sus sponsors que le apoyan, pero vamos, no lo suficiente como para poder vivir de esto.
De todas formas, para practicar este ciclismo uno tiene que tener una filosofía de vida totalmente distinta. Es decir, porque para subirse uno a la bicicleta y tener por delante, no sé, 1000 kilómetros, sí. El planteamiento es decir, es que tengo que vivir encima de la bicicleta, ¿no? Pienso yo.
Sí, lo que pasa es que son retos, por ejemplo, la París-Brest es cada 4 años. Son retos estos que no son, digamos, como las marchas que todos los meses los tienes. Son más puntuales y les llena mucho más a los participantes hacer 2 o 3 retos de este tipo al año que a lo mejor 10 marchas.
Sí, pero para los entrenamientos y el día a día del ciclista tiene que ser distinto a otro ciclismo que el más convencional, es decir, el tipo cicloturista, ¿no? Que sale uno con su peña al fin de semana, se hace sus 100 y pocos kilómetros y para casa, ¿no?
Sí, es totalmente diferente y... Pero para eso montan las breves, lo montan todo, o sea que lo tienen bien organizado y es a lo mejor hacer una breve una vez al mes nada más, tampoco es que sea todos los días machacar.
Claro, porque al final lo que haces es me imagino que haces muchas más horas al cabo del mes encima de la bicicleta, pero como bien dices, a lo mejor haces un día o dos o tres al mes de kilometraje largo. Y el resto prácticamente como cualquier otro cicloturista, que sales entre semana y puedes hacer 2-3 horas, dependiendo de lo que te da tu jornada laboral para luego dedicarte a la bicicleta, ¿no?
De eso hablaremos con Julián, que hoy no podía estar porque tenía un entrenamiento largo, precisamente, y nos contará en detalle cuántas horas dedica a la semana sobre la bicicleta.
Es interesante.
Bueno, y la cabeza que hay que tener, que es muy importante. Aquí... tan importante es la condición física como la cabeza.
Aquí la parte psicológica siempre, y a veces que hemos hablado también con Fran Vacas, que es otro de las ultradistancias, sí. Él siempre nos ha comentado que lo principal es la mentalidad.
es lo principal, sobre todo el superar y saber que si pasas media hora o una hora vas a superar ese bache, es fundamental estar preparado y haberlo vivido también.
Y yo supongo...
No es una prueba que como una marcha, no, aquí tienes que estar preparado para que viene una hora, después otra hora, te va a venir un bajón, dos bajones, tres bajones, o sea, no es un bajón solamente.
Y aquí supongo que el tema de rodar en bici por la noche, y supongo que será una sensación que la gente no experimenta normalmente y que será una de las cosas más agradables para los ciclistas, poder rodar con seguridad, con tranquilidad, sin miedo a que te atropelle nadie porque vas por un circuito.
No, la seguridad del circuito Ricardo Tormo es absoluta. Y ya no solo porque no hay nadie, ningún vehículo ni nada que te pueda entorpecer, sino porque tampoco encuentras en el asfalto ningún tipo de alcantarilla, ni bordillo, ni piedra, nada que te pueda hacer pinchar o caer. O sea, la seguridad es absoluta. Rodar por la noche, perfecto, pero los solitarios por la noche es cuando les viene el sueño y muchos es cuando la mentalidad es cuando tienen que trabajar.
¿Y la gente está a las 24 horas rodando en bici o hay gente que descansa un poco, paran, se hacen masajes? ¿Cómo funciona?
Bueno, el año pasado Sebastián Bertolet, que fue quien ganó, no paró nada. Iba directo con la bicicleta al baño. Cuando salía le metían las barritas y los bidones, que llevaba cuatro bidones. Y no sé si duraba cinco minutos la parada. Así hizo él 906 kilómetros él solo. Ya cuando se vio que, bueno, Julián Sanz prácticamente hizo lo mismo, pero cuando ya vio que se había descolgado Julián Sanz y que no le iba a arrebatar la victoria, pues entonces sí que tuvo un parón de unos 20 minutos. Pero vamos, a nivel de Julián, de Sebastián y compañía, no hay paradas.
Bueno, Heliodoro, pues nada. Muchas gracias por habernos contado esta nueva asociación que se ha creado. La seguiremos muy de cerca, porque además esto todos nos hacemos mayores, no nos queda otra que la ultradistancia. Así que nos veremos en el futuro. Gracias por haber estado hoy con nosotros, Heliodoro.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ismael, muchas gracias por tu colaboración.
Muchas gracias a vosotros.
Don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Y vete mentalizándote para ultradistancias, Pepe, que es lo que nos queda.
Es cuestión de cambiar el chip, sí, simplemente eso es lo que te da la edad, ¿verdad?
Es lo que tiene.
Tendrás que comprar una batería más grande para que te aguante más horas.
Cierto, cierto, y saberlo disfrutar también. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.